Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Calorcito, mucho calorcito, justo antes de entrar aquí en nuestra pecera de colores para arrancar una nueva travesía y travesura con invitada hoy aquí en nuestra pecera de colores, con muchos rincones a los que viajar, con muchas gentes con las que prendernos, encendernos. Este mismo mediodía, muy cerquita de aquí, en Basauri, han presentado el informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan, más de 10 años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, desde el 2012 hasta el 2023. Un par de cifras, datos de este durísimo informe. Más de 35.000 agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, se han producido desde el año 2012. Más de 200 defensoras han sido asesinadas y otras más de 200 han sobrevivido a intentos de asesinato. Un informe que han realizado las compas de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, una iniciativa nacida en el año 2010 y que a día de hoy articula a casi 3.000 defensoras y 300 organizaciones de Mesoamérica. Vamos a aprovechar que han presentado muy cerquita de aquí, en Basauri, como os digo, este informe para charlar de él, para conocerlo más en detalle, en profundidad. Tenemos aquí con nosotras a una de las autoras de esta iniciativa, de este informe, Marusia López Cruz. Ella es mexicana, con ella vamos a analizar este informe. Datos que nos duelen, redes que nos salvan. Además, hablaremos de derechos humanos en Colombia, denuncias que por fin tienen fruto, sentencias contra paramilitares, contra empresas transnacionales en Colombia. Vamos a hablar también de pueblos indígenas no contactados, vamos a navegar, bañarnos, disfrutar de las olas del mar, de la mar, desde la poesía. Y todo ello, además, acompañado de un poquito de música, música más real que nunca la de hoy. Guillem Roma nació en Manlleu, en Barcelona, El 9 de julio de 1984 está muy cerquita, a puntito ya casi, de cumplir 40 añitos. Es músico, es compositor, es cantante, es también realizador y director de videoclips. Tiene ya varios discos publicados y el quinto disco, su quinto trabajo, 10 canciones, autoproducido por él mismo con Didac Fernández y Adrián González. Este último disco, su quinto trabajo, acaba de salir hace unos meses. Postureo Real se titula. A veces la magia de la vida está en las cosas más cotidianas, en las que tienes más cerquita, dice en una de las canciones de este disco Guillem Roma, un disco en el que habla de la vida moderna y en la que nos propone, entre otras cosas, pues que dejemos de lado las pantallas, la tecnología y que apreciemos, aprendamos a disfrutar de las pequeñas cosas, de las cosas cotidianas, las más chiquitas, como nos gustan aquí, en Más de Poquitos. Guillem Roma ha colaborado en sus anteriores discos, bueno, y también discos de otros artistas, como por ejemplo Silvia Pérez Cruz, Alessio Arena o Judith Nederman. En este, como os digo, 10 canciones, en este Postureo Real, que vamos a disfrutar hoy algunas de ellas, varias de ellas, tres de ellas van a sonar aquí en nuestro programa. Comenzamos con esta, en la que habla de una manera muy cercana, de una manera muy real, de este mundo loco en el que vivimos, en el que no podemos estarnos quietos, en el que no nos fijamos en esas cosas chiquitas que tan importantes son. Todo y nada, Guillem Roma, sonando aquí en Mar de Fueguitos.
Cuando la nada pretende ser algo y el vacío se convierte en plenitud, nadas mostrándose en la vidriera, palabras queriendo ser algo más que nada. Y a mí que me gusta todo, cuando yo te veo todo, lo real contigo es todo. Si estás a mi lado todo, de la vida me enamoro, siendo nada de algún modo. Con tu beso siento todo, si estás a mi lado todo. Efímero constante, soltado en el scroll, y un algoritmo conformando tu gusto por la nada y mi rol. Los mercados facturando, los más ricos defraudando, y tú y yo aquí pagando, y todos preocupados por nadas que llenan pantallas. Y a mí que me gusta todo, cuando yo te veo todo, lo real contigo es todo. Si estás a mi lado todo, de la vida me enamoro, siendo nada de algún modo. Con tu beso siento todo, si estás a mi lado todo. Si estás a mi lado todo, si estás a mi lado todo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Aduna, caramana. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de una sentencia que se ha conocido hace poquito. La condena a la empresa transnacional del banano Chiquita Brands a pagar 38,3 millones de dólares a familiares de campesinos asesinados por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia. Una sentencia que ya es percibida por diferentes organizaciones de derechos humanos como un hito internacional en favor de la defensa de esos derechos. El veredicto dio un tribunal del estado de Florida, en Estados Unidos de Norteamérica, envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos. Sus actos no quedarán impunes, ha señalado Marco Simons, abogado de la organización ambientalista Earth Rights International, que ha participado en este caso. Al cabo de un proceso, ha llegado esta sentencia, un proceso que se ha extendido por más de 17 años. El jurado finalmente ha dictaminado que Chiquita Brands, la empresa transnacional, es responsable de 8 asesinatos llevados a cabo por las Autodefensas Unidas de Colombia, que esta empresa, Chiquita Brands, financió con pagos regulares por al menos 1,7 millones de dólares en la fértil región bananera del norte de Colombia entre los años 1997 y 2004. Agnieszka Friedman, otra de las abogadas que ha representado a los campesinos demandantes, ha señalado que el veredicto no devuelve a los maridos e hijos que fueron asesinados, pero deja las cosas claras y sitúa la responsabilidad por financiar el terrorismo donde corresponde, a las puertas de la empresa Chiquita Brands. Chiquita Brands es la empresa heredera de la United Fruit Company, que se asentó en Colombia y América Central tras su fundación en 1899. La empresa ha anunciado que apelará este fallo que le ordena indemnizar a 16 familiares de agricultores y otros civiles asesinados en episodios que han tenido lugar o que se han llevado a cabo por parte de estas Autodefensas Unidas de Colombia. Esta sentencia de Florida podría influir en cientos de demandas similares en tribunales estadounidenses presentadas por familiares de otras víctimas de la violencia de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia contra diferentes grupos guerrilleros en el marco del conflicto interno que asoló a Colombia durante más de 6 décadas. Es un fallo histórico. Un tribunal de Estados Unidos declara culpable a la empresa Chiquita de pagar a grupos paramilitares para proteger sus intereses económicos. Las Autodefensas Unidas de Colombia cometieron gravísimos abusos a los derechos humanos, ha señalado Erika Guevara Rosas, directora de investigación de Amnistía Internacional. Los crímenes de las Autodefensas Unidas de Colombia contra campesinos contribuyeron a fortalecer la presencia de la empresa Chiquita Brands en las regiones de Urabá y Magdalena, en el norte de Colombia, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante este proceso judicial, ha reconocido, ha afirmado que la actuación de esta empresa fue moralmente repugnante. Las víctimas han recibido esta sentencia como un reconocimiento a su sufrimiento y una oportunidad también para que finalmente sean reparadas. Una de ellas, citada por Earth Rights International, ha señalado: "Estamos luchando desde 2007, no estamos en este proceso porque queramos. Fue Chiquita Brands, con sus acciones, la que nos ha metido en él. Tenemos una responsabilidad con nuestras familias y debemos luchar por ellas". Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un mensaje que ha mandado por la red social X, ha criticado que haya tenido que ser la justicia de Estados Unidos la que dicte esta sentencia. ¿Por qué la justicia de Estados Unidos pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la justicia colombiana? Se pregunta Gustavo Petro en este mensaje. Y cambiamos de asunto, seguimos hablando, eso sí, de derechos humanos. Este lunes ha comenzado la cuarta edición de la Semana de los Pueblos No Contactados, unas jornadas de movilización global lideradas por Survivor International para defender los derechos de los pueblos más vulnerables del planeta. En el mundo hay más de 150 pueblos indígenas no contactados. Son los pueblos más autosuficientes de la Tierra y representan una parte esencial de la diversidad humana. Pero su existencia se encuentra gravemente amenazada como consecuencia de la explotación desenfrenada de los recursos naturales por parte del mundo industrializado. Poblaciones enteras están siendo exterminadas por la violencia genocida que ejercen quienes les roban e invaden sus tierras, así como por enfermedades que propagan, como la gripe y el sarampión, frente a las que no tienen inmunidad. Como os digo, desde este lunes y hasta el próximo 23 de junio, Survival quiere visibilizar la lucha de los pueblos indígenas no contactados por sobrevivir y llama a la acción en cuatro casos que considera especialmente urgentes. Hablan desde Survival del pueblo indígena Mashco Piro de Perú. Se cree que son el pueblo no contactado más numeroso del mundo y viven en la selva peruana, en la frontera con Brasil. Su territorio está amenazado por las actividades de la empresa Canales Tahuamanu, que extrae madera de sus tierras, poniendo en grave riesgo su supervivencia. La destrucción de su selva, los encuentros no deseados con el personal de la maderera y la propagación de enfermedades podrían exterminar a toda su población. A pesar del terrible impacto de sus operaciones, la maderera Canales Tahuamanu ha recibido la certificación del Consejo de Administraciones Forestal, FSC por sus siglas en inglés, un reconocimiento que debería garantizar el trabajo ético y sostenible de esta empresa. Survival pide al FSC que revoque esta certificación, lo que enviaría una poderosa señal para la empresa y el gobierno de que la tala en esta zona debe detenerse antes de que sea demasiado tarde para el pueblo indígena Mashco Piro. Hablan también desde Survival del pueblo indígena Xompen de India. El gobierno indio quiere convertir la pequeña isla de Gran Nicobar, donde viven los Xompen no contactados, en el Hong Kong de la India. Este megaproyecto de desarrollo implica la construcción de un gigantesco puerto, una ciudad, un aeropuerto internacional, una central eléctrica, una base militar y mucho más, con un aumento de población de alrededor del 8000%. Creemos que sería una sentencia de muerte para los Xompen, equivalente a un crimen internacional de genocidio, se lee en una carta al gobierno de la India firmada por 39 académicos internacionales. Hablan desde Survival también del pueblo indígena Kawaiba de Brasil. Los Kawaibas no contactados, que únicamente viven en el territorio de Río Pardo, se encuentran en una situación extremadamente precaria hasta que se demarque definitivamente su territorio. Viven en una de las zonas más violentas de Brasil. Madereros y ganaderos están cerca y vigilan su territorio. La ciudad más cercana, Colniza, obtiene el 90% de sus ingresos de la tala ilegal. A principios de este mes de junio, el Tribunal Supremo Federal dio al gobierno brasileño un plazo de 30 días para presentar un calendario para completar el proceso de demarcación del territorio Caguaíba, que ha durado ya 25 años. Solo así, con la demarcación de su territorio, dicen desde Survival, los Caguaíbas podrán sobrevivir y prosperar. Nos vamos hasta Indonesia para hablar del pueblo indígena Onggana Maniagua. Un vídeo publicado recientemente que se ha vuelto viral muestra a los Onggana Maniaguas no contactados saliendo de su selva para pedir comida a los mineros que operan en sus tierras. De hecho, la extracción de níquel utilizada para la producción de baterías para automóviles eléctricos está destruyendo rápidamente su selva y los Onggana Maniaguas ya no pueden cazar para alimentarse. Los pueblos aislados no son reliquias primitivas de un pasado remoto, inevitablemente destinados a la asimilación económica y cultural o a la extinción. Viven en el presente, son nuestros contemporáneos, simplemente no están industrializados y han evolucionado de acuerdo con paradigmas diferentes a los nuestros, señalan desde Survival International. Como os digo, desde este lunes y hasta el próximo 23 de junio, semana de los pueblos indígenas no contactados. Cerramos nuestro diario de a bordo. Vámonos acercándonos a la mar de la poesía.
Por el mar de mi mar. por el mar de mi mano. Un barquito de papel se busca en vano.
Mar de Fueguitos.
A la mar, a la mar, a la mar nos lanzamos.
El océano de las historias.
Aurora Luque es poeta, es doctora en filología clásica por la Universidad de Salamanca y es también traductora. Ha publicado un montón de poesía, ha traducido un montón de libros, ha recibido también un montón de premios. Ha dicho de él, Jaime Siles, otro poeta, es la más griega de nuestras escritoras modernas. La editorial Acantilado ha publicado recientemente toda su poesía reunida desde 1982 hasta el 2022. Ahí es nada, pues 40 añitos de poesía. Las sirenas de abajo se titula esta poesía reunida de Aurora Luque. Una poesía reunida que arranca de su último libro hasta esos poemas de hace ya pues más de 40 años. Ese último libro, con el que arranca este libro, se titula Un número finito de veranos. Lo publicó Aurora Luque en el año 2022 y recibió el Premio Nacional de Poesía de ese mismo año. Qué mejor momento, ahora que estamos ya a las puertas de un nuevo verano, que abrir, sumergirnos en este número finito de veranos, en esta poesía de Aurora Luque. La primera parte de este libro lleva por título Náutica, y precisamente de eso va, de la náutica, de la mar, de las olas, como este chiquito poema que se titula Escala Douglas y que dice así: hay caridad en las olas, se llevan no sé a dónde las soledades tóxicas, quizás algún depósito de infiernos, te toman la amargura, la disuelven, la lavan. Trabajan como un músico las olas. Son construcciones frágiles de presente purísimo. Su armonía liquida todo tu sucio caos. Trabajan como músicas. Trabajan como músicas las olas, dice Aurora Luque. Pocos placeres como ese de pasarse el verano frente a la mar, contando, mirando, limpiándonos con esas olas. De este mismo libro, de este número finito de veranos, nos quedamos con otra de sus historias, una que tiene que ver con la palabra mar, una que tiene que ver con los mapas, una que tiene que ver con cuando éramos más chiquitos, apenas críos, cuando aprendíamos a escribir, escribiendo letra por letra, pequeñas y conocidas palabras. Esta historia de Aurora Luque nos la cuenta nuestra compañera María Uriarte.
Nomenclatura náutica. El mar habitó pronto dentro de su nombre, entre sus pocas letras, una cartilla de papel grisáceo. La sílaba importante, la M con la A, en tinta roja. La R final, en negro. Y el dibujo que les correspondía a aquellas letras, un lineal, presunto acantilado, que nada sugería de inmensidad o azules o de brío de olas. Cuando meses después el mar de agosto desplegó su opulencia de horizontes, lo supe. Habían mentido. El libro y la cartilla de aprender a leer, esa protagonista respetada en mañanas de frío y de interior, no me habían contado la verdad. A otras cosas quizá las atrapa el lenguaje y caben cómodas y ajustadas en sus nombres. El mar no es una de ellas.
Con el mar y con sus olas, con esa música de sus olas, vamos a seguir en Mar de Fueguitos. Y esta música que vamos a escuchar a continuación tiene también un ritmo que, bueno, que en algunos momentos nos puede recordar a esas olas, a ese mar, cuando está también en calma. Volvemos al disco Postureo Real de Guillem Roma, su quinto disco, y nos quedamos con una de las canciones que ha grabado en catalán. En este disco ha dicho, dice, de la música, de la lengua, dice Guillem Roma, que cada canción te lleva a un idioma, tiene su musicalidad, tiene que grabarse en una lengua concreta. Cuatro de las canciones de este disco están en catalán. Esta, la cabre, este Postureo Real, es una de ellas. Equilibri, Guillem Roma, en Mar de Fueguitos, antes de saludar a nuestra siguiente invitada aquí en nuestro programa.
Com a mínim es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa. Mentre el vent em porti cap aquí, que tot l'amor s'escampi a prop teu i del que vull sentir. Cuidant el que em regali tot el que queda per descobrir. Aguantant-me enmig del canvi, cap moment el podem repetir. Que vingui i que marxi. És molt més fàcil del que sembla. Que guai aquest matí tornar-te a veure i sentir que tot el món podria tornar a ser tendre. El sol, l'amor canviant i tu desperta. Mentre el vent em porti cap aquí, que tot l'amor s'escampi a prop teu i del que vull sentir. Cuidant el que em regali tot el que queda per descobrir. Aguantant-me enmig del canvi, cap moment el podem repetir. Que vingui i que marxi. Thank you. sortir cap aquí, que tot l'amor s'escampi a prop teu i del que vull sentir, cuidant el que em regali tot el que queda per descobrir, aguantant-me enmig del canvi, cap moment el podem repetir, que vingui i que marxi.
Se acaba de presentar hoy mismo, hace apenas unas horas, aquí, muy cerquita de aquí, en Basauri, un nuevo informe, durísimo informe, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Ya sabéis, esa iniciativa, nacida en el año 2010 y que articula a día de hoy a casi 3.000 defensoras y unas 300 organizaciones de Mesoamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México. Un informe que lleva por título Datos que nos duelen, redes que nos salvan. Más de 10 años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Un informe que recoge esas agresiones, esos datos, desde el año 2012 hasta el año 2023, hasta hace prácticamente nada. Desde hace más de 10 años, esta iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos tiene en marcha este registro de agresiones que documenta, cuantifica y permite realizar un análisis de género sobre la violencia ejercida contra la diversidad de mujeres y disidencias sexogenéricas que defienden los derechos humanos en Mesoamérica. Datos, un par de datos de este, como os digo, duro, terrible informe. 200 defensoras han sido asesinadas y otras 228 han sobrevivido a intentos de asesinato. Y más de 35.000 agresiones contra defensoras de derechos humanos se han producido en Mesoamérica, 8.900 y pico defensoras y 956 organizaciones han sido agredidas desde el año 2012. Tenemos aquí con nosotros en Mar de Foguitos a una de las integrantes de esta iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos. Ella es mexicana, ella es Marusia López Cruz y con ella vamos a hablar, vamos a detenernos en este estudio, en este informe. Muy buenas, Marusia, bienvenida a Mar de Foguitos.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Decíamos, durísimo, terrible las cifras, los datos de este informe.
Sí, bueno, efectivamente no es tolerable que en países, en una región donde se ha luchado tanto por tener derechos fundamentales, por la justicia, por la igualdad, que en teoría tenemos un marco democrático y una serie de obligaciones de derechos humanos que los estados deben cumplir, tengamos estas cifras tan crudas de violencia contra defensoras de derechos humanos.
Decíamos de este registro, de esta compilación de datos, que son mucho más que datos, luego hablamos también de eso, pero es un registro pionero en el mundo, contáis, porque decís también además que es importante hacerlo, tener estos datos, estas cifras, porque contribuye a la protección de las propias defensoras, ¿no? Identificando sus casos, sus situaciones. Cuéntanos por qué son tan importantes informes como este vuestro.
Bueno, cuando formamos la iniciativa en 2010, una de las cosas que nos dimos cuenta es que no se estaba documentando, no se estaba hablando y se estaba denunciando muy poco las agresiones que vivíamos las mujeres activistas, las mujeres defensoras de derechos humanos. Los informes que había en ese tiempo denunciaban sobre todo la situación de compañeros defensores, de compañeros activistas, y la realidad que vivíamos las mujeres, a pesar de tener una participación y un protagonismo importante en todos los movimientos sociales, no se estaba poniendo en valor. Esto, sin duda, generaba un mayor riesgo, ¿verdad? No solo porque no se estuviera denunciando públicamente, sino porque dentro de los propios movimientos sociales no se tomaba en cuenta las violencias, el riesgo en el que estábamos las mujeres defensoras. Y fue por eso que decidimos crear un registro propio con indicadores de género, un registro feminista, que además nos permitiera no solo hacer informes, nunca pensamos en el registro solo como una manera de documentar las agresiones, sino sobre todo como una manera de entender las violencias que estábamos viviendo como defensoras, de poder, a partir de este entendimiento, construir estrategias para protegernos que fueran más efectivas. Y todas las compañeras que están a cargo de la documentación y el registro entran en contacto con las defensoras y muchas veces ahí se inicia un proceso de acompañamiento y protección.
Datos que nos duelen, redes que nos salvan, es el título de este informe, y precisamente de eso tienen que ver esas cuerdas, no en parte, no de esas redes que nos salvan, porque además de esas cifras, de esos datos, es importante los vínculos que establecéis, ¿no?, tanto con los lugares en los que suceden esos ataques como con las propias defensoras de derechos humanos.
Sí, la iniciativa mesoamericana es una confluencia de defensoras que participamos en distintos movimientos sociales que hemos decidido articularnos en lo que llamamos el pacto de cuidarnos, es decir, el compromiso, la solidaridad, entre nosotras para cuidarnos, para activar la protección cada vez que una compañera es amenazada, enfrenta una agresión, o para acompañar a las familias y a las organizaciones cuando alguna compañera es asesinada. Entonces, la iniciativa es una red de defensoras para defensoras, donde tenemos una serie de estrategias de protección que le llamamos la protección integral feminista, que van desde el hecho básico de acompañarnos en momentos de riesgo, de estar juntas, ¿para qué? Para hacer análisis de riesgo, para construir planes de protección, para acompañarlos en los procesos de exilio, de refugio cuando sea necesario. Tenemos una serie de espacios de refugio y también de sanación, espacios donde todas las violencias que vivimos o que nos impactan por el ejercicio de nuestro activismo, pues podamos parar un poco, revisar nuestras historias de lucha, descansar para poder seguir en el camino. Y parte de esas estrategias de protección integral feminista es el registro de agresiones a defensoras.
Decíamos, desde el año 2012, más de 200 defensoras asesinadas, 228 que han sobrevivido a intentos de asesinato y más de 35.000 agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Vamos con algunos de los datos, las conclusiones de vuestro informe. Por ejemplo, quienes perpetran estos ataques contra las defensoras de derechos humanos, el 45% de los ataques parten de autoridades del Estado. ¿Quién está detrás de los ataques contra las defensoras?
Bueno, efectivamente estamos hablando de distintas autoridades del Estado, fundamentalmente los cuerpos de seguridad del Estado, la policía, las fuerzas militares, también el sistema de justicia, y depende de cada país, que son más unos, por ejemplo, agentes de justicia, agentes de autoridad del Estado, pero algo que nosotras ponemos mucho en valor es que los estados no actúan solo porque se vean amenazados o exhibidos en las violaciones a derechos humanos que cometen, sino en muchos de los casos lo hacen para proteger los intereses y las violencias que cometen actores privados, empresas extractivas, grupos de crimen organizado, incluso grupos o jerarquías religiosas. Es decir, son las fuerzas del Estado, las políticas del Estado actuando para beneficiar y proteger intereses privados, silenciando las voces de las mujeres.
O sea, estarían más que al servicio del pueblo, las autoridades, como decíamos, estarían al servicio de otros intereses privados, en este caso particulares, como dices, de no, pues de sobre todo mucho de empresas, también del crimen organizado, me imagino.
Sí, totalmente. Esa es para nosotras una conclusión muy importante, que los estados no actúan solos, ni actúan porque sean débiles o sean incapaces. Actúan porque se usan las instituciones y los recursos públicos para encubrir, para proteger y para salvaguardar los intereses de actores privados. Actores que actúan en la sombra, ¿verdad?, que es difícil muchas veces de reconocer. Una de las cosas que hemos también identificado es que un 20% de las agresiones no sabemos quién está atrás, ¿verdad? Y eso tiene que ver con los altísimos niveles de impunidad que hay en nuestra región. Pero los sistemas de justicia actúan de manera muy curiosa, porque para criminalizar, para encarcelar, para abrir una orden de aprehensión contra una defensora, actúan de manera muy diligente. Pero cuando se trata de investigar quiénes están detrás de las agresiones que cometen contra las defensoras o de sancionar a los funcionarios que nosotras mismas denunciamos, ahí parece que el Estado no funciona.
Claro, es que si casi la mitad de los ataques que están documentados se sabe quién ha sido, detrás de ellos está el propio Estado, claro, ¿cómo puedes recurrir luego al propio Estado para no para denunciar o para que haga justicia? Es no, de ahí parte en gran medida, ¿no?, la alta impunidad que hay en estas situaciones.
Y no solo, una de las cosas que hemos visto que es que en el 19.2% de las agresiones fueron en contra de defensoras que ya tenían medidas de protección del Estado. Es decir, lo que vemos es una lógica de simulación. Los estados crean estos programas de protección a personas defensoras, pero en realidad no hay ni una voluntad política y más bien, por el contrario, lo que hay es una política orquestada, organizada sistemáticamente para agredirnos. Y justamente porque no confiamos en el Estado y en las autoridades, por esta lógica de complicidad, es que hemos creado redes de defensoras para protegernos entre nosotras.
También analizáis en vuestro informe qué defensoras o qué trabajo hacen esas defensoras para ser más atacadas o menos por estas autoridades del Estado y otros grupos. Las defensoras que trabajan en temas de verdad, justicia y reparación en un 23% de los casos, las defensoras de la tierra y territorio en un 15.6% y las defensoras del derecho a informar, otro lo que tiene que ver con la libertad de expresión, en un 14%. Esos tres grupos serían, ¿no?, los que más ataques sufren, ¿no?, según vuestro informe.
Bueno, no es casual que estemos hablando de grupos de defensoras que ponen el dedo en la llaga justamente de esta actuación cómplice entre los poderes del Estado y los grupos de poder fáctico. En el caso de las defensoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación, estamos hablando, por ejemplo, de las madres buscadoras en México, que con sus propias manos han tenido que excavar fosas clandestinas para poder encontrar a sus seres queridos, que han puesto sobre la luz una situación gravísima de impunidad y de colusión entre el crimen organizado y las autoridades del Estado, y obviamente son peligrosas porque dan cuenta de esa estructura, de ese Estado cómplice y en muchos casos de ese narcoestado que funciona en muchos territorios del país. Pero estamos también hablando, por ejemplo, de la Asociación Madres de Abril de Nicaragua, que por denunciar la situación de asesinato de sus hijos durante el conflicto de 2018, también fueron reprimidas, algunas de ellas encarceladas, o las familiares de las niñas asesinadas en la masacre del Hogar Virgen de la Asunción en Guatemala, es decir, por poner luz sobre la impunidad. En el caso de las defensoras de la tierra y territorio, pues son quienes están luchando contra este modelo capitalista depredador que genera estos niveles de desposesión y de depredación ambiental terribles, que son capaces de detener negocios millonarios y, por lo tanto, están en la mira de las defensoras. En Honduras vemos una situación muy grave desde el asesinato de la compañera Berta Cáceres. Las agresiones contra las defensoras del territorio no han hecho más que crecer. Y finalmente están las defensoras que defienden el derecho a informar y a la libertad de expresión. Nuevamente, ¿verdad? Las comunicadoras, las periodistas que son el amplificador muchas veces de las luchas de nuestros movimientos, son también amenazadas.
Decíamos antes que desde el 2012 más de 200 defensoras han sido asesinadas, pero hay muchos tipos de agresiones hasta llegar a estos asesinatos. También documentáis en vuestro informe cuáles son esas agresiones, qué es lo que les pasa, qué es lo que les hacen a estas defensoras de derechos humanos.
Bueno, uno de los principales patrones es de agresión es la difamación y el desprestigio. Esa ha sido de manera histórica una herramienta para deslegitimar a las mujeres, ¿verdad? No solo a las mujeres defensoras, sino a todas las mujeres en general. Estas agresiones vemos cómo refuerzan además estereotipos de género, legitiman la desigualdad y lanzan un mensaje muy peligroso de que se puede en la sociedad difamar, agredir y muchas veces alentan la violencia contra las defensoras. En segundo lugar, tenemos los hostigamientos y la vigilancia, lo cual nos da cuenta de que existe una infraestructura de recursos asignados para acosar, monitorear, acechar la vida de las defensoras. Estas formas de agresión, que parecen no muy no muy letales, suelen recurrentemente escalar hacia otras formas de agresión, que pueden ya ser amenazas de muerte, violencia física o psicológica, criminalización, detenciones arbitrarias, lo cual nos habla de que no se trata solo de amedrentar y amenazar, sino es la antesala. La difamación y la amenaza es la antesala a otras formas de violencia mucho más graves.
Volvemos, si te parece, a esa segunda parte del informe, a esas redes que nos salvan, que decís en el título de vuestro informe. Solo en 5 años, del 2018 al 2023, vuestra iniciativa, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, ha realizado 19.000 acciones de acompañamiento y también ha protegido y cuidado alrededor de 18.000 defensoras de derechos humanos. No sé cómo se realiza, cómo se puede realizar todo ese trabajo, cuánta gente, qué apoyos tenéis para realizar esa tarea.
Bueno, cuando iniciamos en 2010 teníamos una cosa muy clara, y es que no podemos solas. Es decir, teníamos que construir una alianza política, una infraestructura organizativa de protección desde las defensoras y para las defensoras. Una protección feminista en el sentido de que atendiera las causas estructurales de la violencia, pero también los impactos específicos que, por ser mujeres, por ser disidencias sexuales, estábamos viviendo. La iniciativa está integrada por 4 redes nacionales de defensoras. En cada una de estas redes hay distintas organizaciones, distintos movimientos sociales articulados que cuentan con pequeños equipos que sean de defensoras también, pero que se han ido formando, capacitando en estos procesos de acompañamiento. Tenemos también 3 casas, 2 de sanación y una de acogida en México y en Honduras. Y bueno, es la acción en red finalmente la que ha facilitado pues este alcance tan amplio que tiene la iniciativa, y la construcción de un espacio regional desde el cual también podemos activar la solidaridad internacional.
Vuestro registro abarca ya más de 10 años, nacisteis en 2010. No sé si se puede hacer también una panorámica de cómo han ido en estos últimos 10 años, 12 años, pues lo que tiene que ver con estos ataques a las defensoras de derechos humanos. Si estamos igual, estamos peor, ¿qué balance hacéis de estos 10 años y más?
Bueno, tendríamos que ver la situación específica de cada país. En términos regionales, pues la violencia no ha hecho más que aumentar. Y tenemos algunos puntos de inflexión, como por ejemplo fue la pandemia, ¿no? El inicio de la pandemia por COVID. Ahí nuestras alertas, las alertas defensoras que emitimos por nuestros medios de comunicación, aumentaron más de un 50%. Se utilizó todas las medidas de restricción para fortalecer las políticas represivas y de control social, afectando sobre todo el trabajo de los movimientos sociales. Es curioso cómo en la región actividades como la minería, como todas las empresas extractivas, fueran considerados sectores esenciales, pero no así la defensa de los derechos humanos, generándose muchos atropellos contra las organizaciones y comunidades. Tenemos países que han derivado en una situación de autoritarismo muy fuerte. Estamos hablando de El Salvador y sin duda de Nicaragua. Tenemos otros países como México, donde no se puede hablar de una sola realidad. Hay que mirar cada uno de los territorios. Si bien hay una voluntad desde el gobierno federal de no reprimir la protesta social, pero lo cierto es que esta colusión entre el crimen organizado y las autoridades está presente, y las empresas extractivas y otras empresas están presentes en muchos territorios donde se sigue asesinando y agrediendo a las defensoras. Y en Honduras, donde vemos que el cambio de gobierno no ha significado un cambio en la lógica económica, y entonces las defensoras del territorio siguen siendo amenazadas, desplazadas, despojadas de su territorio.
En México también, en tu país, hace poquito ha habido cambio de gobierno, de presidenta en este caso, pero no sé si a ese nivel, a nivel de los, hablabas de los diferentes gobiernos, los diferentes países de Mesoamérica, no sé si a ese nivel también se pueden esperar cambios a mejor, se puede trabajar a esa altura, a nivel de los dirigentes políticos.
Bueno, tenemos que pensar que México llevaba muchas décadas de deterioro y de descomposición del tejido social. En México, el crimen organizado y los grandes poderes económicos tenían el control y siguen teniendo el control de gran parte de los territorios del país. Un cambio en el gobierno federal es importante, es positivo. Pensamos que parte de la agenda política de la Cuarta Transformación está acorde con el respeto a los derechos humanos, pero sabemos que es completamente insuficiente, que hay intereses económicos que incluso no son puestos en duda por parte del gobierno recién electo, y pues nos toca seguir vigilantes, ¿no? Esperamos que haya avances, pero todavía la realidad de la mayoría del país es de una violencia muy fuerte contra los movimientos.
En vuestro informe, que como digo se ha presentado hoy mismo, hace poquitas horas, planteáis también una serie de demandas para que las defensoras mesoamericanas puedan ejercer su derecho a defender derechos en mejores condiciones de bienestar, de seguridad. No sé cuáles son esas demandas, las fundamentales.
Bueno, son cosas muy básicas, ¿verdad? Y que no habría ninguna razón para que los estados no las asumieran. Por eso decíamos, no las asumen no porque no pueden, sino porque no quieren. Sería tan fácil como investigar los asesinatos. Mientras no se investiguen los asesinatos, hay una carta blanca para actuar con impunidad cuando se asesina o cuando se intenta asesinar a una defensora. Otra cosa muy básica, pues no más recursos, no más políticas, no más infraestructura del Estado dirigida a la represión y a la protesta social, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Miramos consistentemente en las manifestaciones públicas, cuando hay una fuerte presencia policial, hay muchas veces violencia sexual, hay agresiones, hay detenciones arbitrarias. Otra cosa muy, muy sencilla es no puede haber recursos públicos puestos en función de campañas de desprestigio y actos de estigmatización. Vemos países como El Salvador, donde se utilizan recursos públicos para difamar y amenazar a las defensoras de derechos humanos, sobre todo en redes sociales. Hay una preocupación por lo que les pasa a las defensoras en el ámbito digital, y ahí no hay ninguna manera de hacer justicia. No lo hay en otros casos, en estos muchos menos. Y para nosotras un acto básico de voluntad que esperaríamos por parte de los estados es la libertad sin discusión de todas las defensoras privadas de la libertad y fin de los procesos de criminalización. Todo esto que he dicho está en manos de las autoridades. No lo hacen, pues, porque lo que hay es una política orquestada para silenciar las voces de las mujeres en sus distintos movimientos sociales.
Datos que nos duelen, redes que nos abren, es el título de este informe. Más de 10 años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, del 2012 al 2023. Yo recuerdo esas cifras que aparecen en este informe. Más de 200 defensoras asesinadas desde el año 2012 y más de 35.000 agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México. Muchísimas gracias, Marusia López Cruz, por habernos contado algunas de las ideas, denuncias que aparecen en este informe.
Gracias a ustedes.
Un saludo. Hasta luego. Chao.
Hasta luego.
Alegremente rebeldes. Omar, qué mal que nos molesten. Omar, de un mal que nos molesten. Omar, qué mal que nos molesten. Omar, de un mal que nos
He soñado un nuevo mar que une todas las orillas, que no pregunta al borrarla si la huella es tuya o mía. Un nuevo mar transparente que se calma si lo miras, con un puerto para el viento y barcos a la deriva. Un mar que sacia la sed, que si te pierdes te guía. A quien lo cruza le esperan como una buena noticia. Mar de fueguitos.
Que qué poquito nos queda ya para retirarnos a la mar para nuestras vacaciones estivales. La próxima semana, último programa, última travesía de esta temporada aquí en Mar de Fueguitos. De momento en la mar nos vamos a quedar por hoy. Lo vamos a hacer pues con la música del último disco de Guillem Roma, el músico, el compositor, el cantante catalán. Su quinto disco, como ya os hemos dicho, se llama Postureo Social, y ahí encontramos esta canción en la que mezcla Guillem Roma pues en la mar, la playa, el cielo estrellado, la buena música, todo lo bueno que tenemos y rico que tenemos cerquita. De eso va esta canción, ideal para despedir hoy este Mar de Fueguitos, ideal también para ir acercándonos poquito a poco a esa playa, a ese retiro veraniego. Nos quedamos con Guillem Roma y con esta canción, buen rollismo total en este tema de Guillem. ¡Qué bien se está! Eso os deseamos, que estéis bien. Nos vemos aquí, nos miramos la próxima semana en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur.
Me pregunto qué es lo que quiero y me doy cuenta que ya lo tengo. Dejo de mirar lo que tienen que del comparar. Me liberen y así poder decidir cómo sentir. Qué bien se está cuando se está bien sin querer más. Los amigos bailando y el cielo estrellado. Así es como quiero estar. Los momentos felices para recordarlos en los días grises y así proyectar sin gastar comprando, que lo que me gusta no vale dinero y lo tengo al lado. Tengo el sol y tengo el mar y este amor que tú me das. Ay, qué bien que se está sin querer más. La música, la playa y el cielo estrellado. Así es como quiero estar. Como quiero estar.